que tienen los funcionarios de Hacienda con el tema del seguro médico privado, que no se los deja sin ese beneficio, sino que simplemente se recorta y eso va a ser abarcado a toda la burocracia, no solamente a ese sector.
No, es que a todos, que están en la realidad, como dicen las criaturas, ellos empezaron, ¿verdad? Porque nosotros, esta decisión tomó la bicameral ya, imagínate, hace 2 meses, que esta fue una discusión, una de las tantas discusiones que tuvo el presupuesto. Por ejemplo, también eliminamos el rubro hasta que se reglamente y hasta que ya la gente no se aproveche del retiro voluntario. Que vos sabés que la gente, ¿qué es lo que hace? En connivencia, obviamente, con los jefes, porque si no, no podrían hacer. Están a punto de jubilarse un año por ahí, la jubilación va a ser pequeña, eso es cierto, y entonces presentan el retiro voluntario, que se van a la casa con pero millones, ¿verdad? En lugar de tener una jubilación, para mí es una mala jugada, porque la jubilación, aunque sea poca, bueno, tenés por un tiempo, pero hubo gente que se retiró con 1.000 millones, y eso con 300 o 400 millones, y la ley, que es lo que dice en el caso del retiro voluntario, que se había hecho pensando en achicar el Estado, era justamente 2 por 1, es decir, salían dos personas de un retiro voluntario, y si era imprescindible, se mantenía un cargo, o si no, se eliminaban los dos. Y acá, ¿qué pasó? Salía esa, y pasa en todas partes, ¿no? Sale la gente y se queda encima esos cargos, o sea, seguimos. Bueno, esa, por ejemplo, fue una discusión. La otra fue la del seguro. ¿Por qué? Y nosotros revisamos todos los pliegos, porque uno puede revisar en la Dirección Nacional de Contrataciones exactamente la cobertura que tiene cada institución. Y existen instituciones que tienen la misma cobertura, habrán negociado mejor, ¿no? La misma cobertura que tenemos, por ejemplo, en el Parlamento, y que tiene, bueno, Hacienda tiene más cobertura, pero que tienen la mayoría por 800.000 guaraníes. Y el seguro era de 1.500.000, era de 1.500.000. Y entonces allí se dijo, vamos a topear y se va a bajar a utillo. Pero lo que se va a eliminar es el reaseguro. Porque ¿qué hicieron algunas instituciones también, entre las cuales está Hacienda, creo que estaba el Ministerio de Industria y Comercio, el BCP y otras? En el Parlamento, bueno, un numerito define qué, cuál es el rubro, ¿verdad? Bueno, en el presupuesto, pero en el presupuesto, el rubro del seguro privado de salud es el número 260, se llama seguro social, es servicio social, ¿no? Así se llama. Bueno, ahí está. Y entonces nos enteramos justamente por la prensa, porque nosotros no sabíamos, estaba prohibido eso, porque se tenía que pagar 1.500.000 y punto. Habían reprogramado internamente algunos ministerios, y en el rubro 261, honorarios profesionales, habían contratado el reaseguro otra vez. El reaseguro que todos sabemos que te sirve para muchas cosas. El seguro te cubre, por ejemplo, 20 días de terapia. Uno de los mayores seguros, el reaseguro te cubre más. En algunos casos cubre tratamientos en el extranjero, etcétera, etcétera. Entonces se dijo, se va a eliminar el reaseguro para que no puedan volver a hacer esta trampita, porque hicieron varios ministerios. Y en el articulado está, ¿verdad? Se prohíbe la contratación de reaseguro. Lo de la Corte también tienen un reaseguro de la gran ciencia, los ministros. Entonces se puso eso y se puso el tope. ¿Y por qué hablo de 1.500.000 y de 1.000.000? ¿Por qué? Porque justamente el ministro de Hacienda, ya cuando eso había dicho que él no quería que se disminuya el 1.500.000, y que eso tiene que ser parte de una transformación del sistema, lo cual nosotros compartimos. Sí. Mucha gente dice, a ver, ¿por qué no se van al IPS todos? Bueno, el IPS también envió una nota, diciendo, señores, nosotros estamos colapsados, mucho cuidado con tomar medidas de la noche a la mañana, porque van a perjudicar a la gente que ya está, y que en este momento, hasta que se terminen todas estas obras, y ojalá se descentralice alguna vez el Hospital Central, no podemos absorber, y es cierto, nadie puede absorber de la noche a la mañana. Entonces, que se vayan todos al IPS, no. Y entonces, como una salida intermedia, sabiendo que el seguro es... ¿Cuánto cuesta un seguro privado? ¿Algunos de ustedes tienen un seguro privado?
Sí, doctora. Sí,
claro.
¿Y cuánto les cuesta?
Un huevo.
Y ahí está.
Carísimo.
Entre 1,5 millones a 2
con
un paquete familiar.
Claro, y en algunos casos a veces, como pasa por ejemplo en el grupo, que absorbe una parte de
claro.
la empresa y le es más fácil al empleado poder acceder o asegurar a la familia, al grupo familiar al menos, ¿verdad?
Claro, el grupo familiar, pero en la realidad si uno se hace un buen seguro individual, estoy sí. hablando, te va a costar 800,000
tal cual.
600, sí. así, ¿verdad?
Tal cual.
Entonces, eso es lo que te cuesta. Y uno paga, a ver, en el seguro, por ejemplo, del Parlamento, que todos creen que es el mejor seguro, pero no es el mejor seguro, están los otros que tienen el reaseguro. 1,500,000 por parlamentario, y cada uno paga, obviamente, a su grupo familiar. Entonces, al revisar todo eso, dijimos, si topeamos en 1,000,000, no va a pasar nada. Y aparte, yo le conozco a las empresas privadas, a las empresas privadas prepagas, porque el volumen es gigantesco. ¿Y qué es lo que hacemos todos? Todos le llevamos a nuestro grupo familiar también al seguro, porque no vas a estar vos en un seguro.
Claro, sí.
Y pudiendo pagar, tu familia, tus hijos sobre todo, van a estar en otro. Y bueno, y ahí es que se decidió ese 1,000,000. Eso ya se decidió en la bicameral. En septiembre, estoy hablando ahora, se decidió en la que pasó, esta presión viene, en la Comisión de Presupuestos de Diputados, lo mismo pasó también, o sea, quedó el tope en el plenario de diputados y luego Comisión de Hacienda, plenario de Senado. Y ellos creo que creían de que iba a haber un cambio, por eso es que no estaban haciendo ninguna protesta en algún momento. Y ayer, cuando diputados termina de aceptar la versión del Senado, ahí se termina el presupuesto y entonces la presión va para Hacienda para que veten, para que el presidente vete ese artículo que es el 208.
Y vos sabes, doctora, que se estuvo hablando acá en la radio con Pedro Sánchez, uno de los sindicalistas, decía, y que los otros sectores también reclamen y compañía, pero es diferente cuando desde ese sector que maneja los calendarios de pago extorsione, amenacen con paralizar, por ejemplo, el pago de estos últimos desembolsos del año.
A mí me parece realmente, yo estuve leyendo, porque por supuesto en el Facebook sobre todo me estaban poniendo de todo, pero era tan simple, en primer lugar con falacias, porque decían, vos te podés dar el lujo porque vos ganás tantos millones y nosotros no, y yo les ponía, es que no es conmigo, es la discusión. Porque por supuesto estaban otras personas ahí también hablando en el Facebook, hablando entre comillas, les decía, a nosotros no nos importa, nosotros no tenemos nada y queremos saber por qué ustedes tienen, porque nosotros le estamos pagando, porque yo creo, y nosotros por lo menos sentimos eso, que el reclamo de la gente es que eliminemos luego el seguro, que cada uno se pague de su bolsillo, ese es el reclamo real de la gente. Pero qué es lo que nosotros, esta fue una discusión muy interesante, ¿verdad? En el Parlamento, en el sentido de que hubo un crecimiento, y esto va para todos, ¿verdad? Hubo un crecimiento de la población, hubo un crecimiento de muchas cosas, pero esto no está acompañado, y esto ya tiene que ser parte, es cierto, de una reforma de salud. No va acompañado de un crecimiento de los establecimientos sanitarios, ni menos todavía de la parte vegetativa. Es tan simpático porque en la policía, los militares, en las universidades, en todo, se habla del crecimiento vegetativo. Vos abrís una universidad, una filial nueva, y automáticamente el Parlamento te tiene que poner profesores, instructores, etcétera, etcétera, para esa filial. Pero en salud resulta que no, se abrieron 2 o 3 hospitales, pero no hay crecimiento vegetativo para esos hospitales en el sentido de más personal. Entonces, ¿qué se dijo ahí? Si nosotros suprimimos en este momento, tanto para ir al IPS como para ir al para que se queden todos sin seguro y vayan directamente a los hospitales públicos, probablemente vayamos a crear un colapso, ¿verdad? Y eso es lo que no se quiso hacer, eliminar totalmente, y para nosotros que realmente estén, bueno, la protesta es libre, pero como vos decís, la amenaza, no vamos a pagar. ¿Esto qué clase de trabajadores son? Porque yo te digo, lo que nos digan, ¿sabes? Que hagan lo que quieran contra el Parlamento, e incluso contra el presidente, si quieren hacer huelga, a ver si el presidente veta o no, pero estar amenazando con que no van a a trabajar para que no se pague el aguinaldo, yo creo que mucha gente, esa huelga no creo que tenga mucho apoyo.
Exacto. Y otra cosita, doctora, te quería sacar de este tema, porque hay un proyecto que ustedes están presentando para cambiar un artículo en el que parece que una palabra modifica todo el tema del traspaso del dinero público, y se abre la posibilidad con esto de que vuelvan a la banca privada y no se quede en la banca pública. Estuve viendo que estabas firmando un proyecto de ley.
Mira, esto pasó así y nosotros realmente estamos muy, muy... Yo no estuve en sesión por primera vez en 10 años, porque justo ese día estuve internada. Y también el senador Pedro Santa Cruz, increíble, los dos del PDP no participamos de la plenaria de presupuesto del Senado por primera vez, ¿verdad? Pero este tema también se discutió en la bicameral, por eso es que, ¿qué pasó? Está el artículo, que se recordarán, ¿verdad? Hace 5 años, hace 10 que proponemos, y hace 5 años por fin conseguimos que entre en el presupuesto un artículo donde dice que los fondos públicos de salud deberán ser depositadas en la banca, deberán ser depositados en la banca pública, ¿verdad? De acuerdo al vencimiento de contrato, porque, y eso también dice en el caso del seguro, por cierto, porque si tenés un contrato, obviamente te puede salir más caro, sobre todo con un banco. Por ejemplo, si un ministerio tiene en tal banco el depósito, te va a salir más caro que vos quites de repente, a lo mejor porque firmaste un contrato, ¿verdad? Uh-huh. De tanto tiempo allí. Bueno, cuando por fin ya se está trasladando casi todo, resulta que vienen desde Hacienda, viene la propuesta de cambiar la palabra deberán depositar por la palabra podrán depositar. Es decir, quitan el imperativo del deberán. Sí, sí. Esto también se discutió en la bicameral y se dijo no vamos a cambiar, se va a quedar, que continúe esa migración. También se discutió en diputados, en la Comisión de Hacienda del Senado, donde yo estuve, porque yo participé el lunes, el martes y el miércoles, tuve una intervención quirúrgica y fue el día que se trató el presupuesto, y ahí se lee la nota, porque el ministro de Hacienda también envió una nota. Envió una nota sobre varios puntos, entre esas estaba el artículo 283, creo que es del presupuesto, donde el ministro firma que no se toque el seguro, y esto, que se conserve la palabra, que se cambie la palabra deberán por podrán. Bueno, eso significa la posibilidad de que nuevamente los fondos públicos vayan a la banca privada. Ahora, en este momento, ¿cuál fue la filosofía? Y esto vos podés ver todos los bancos, ustedes pueden ver cualquier banco de la región. Nosotros tomamos como ejemplo para el cambio de la carta orgánica del BNF, para que el BNF se modernice. Hubo toda una serie de estudios. Hace un año cambiamos la carta orgánica del BNF y del BCP. La del BNF tiene el origen, vamos a decir, mayor origen, tiene la banca uruguaya y también la chilena, donde el banco de fomento se llama Banco Central luego, o sea, hace más. ¿Por qué? Porque el banco de fomento tiene que tener suficientes fondos para dar créditos a valores que evidentemente el banco privado tal vez no va a ganar mucha plata, siempre va a ganar, pero no va a ganar mucha plata. Y en este momento todos sabemos que el Banco de Fomento tiene muchos problemas, ¿eh? La administración anterior cometió muchas irregularidades, se están saneando algunas cosas con mucho control, pero tenemos que tener una banca pública de peso que sea un competidor más del mercado, para que te lance, por ejemplo, así como hicieron, pero no muy bien, a ver, te lanza una línea de crédito para viviendas, ¿verdad? Sociales, o te lanza otra línea de créditos, no sé, hasta para compra de útiles con intereses bajísimos. Y el sector privado puede competir si quiere y bajar sus tasas, o puede no hacerlo. Pero para eso la banca pública tiene que tener fondos disponibles.
Sin duda.
Bueno, y esa es, sí. Bueno, y ese es el origen, y ahora ya vamos a ver si pasa. Porque en la realidad vos hablas con los senadores y el tratamiento del presupuesto dura 12 horas o más. Realmente el tratamiento así habría que separar, porque llega un momento, estamos hablando de números, sí, y de muchas cosas, llega un momento que la gente se cansa y todos estábamos de acuerdo en que los fondos se mantengan en el BNF, pero al final se leyó esa nota sin devenirnos, porque el presidente de Hacienda tenía la obligación de leer la nota del ministro de Hacienda, y dijo, no hay ningún cambio, no, ¿verdad? Y ahí se cambia el artículo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos presentando un proyecto, porque si no, esto también es motivo. Lo que pasa es que si vamos a contar nomás las presiones, porque eso forma parte del trabajo que uno recibe cada año, como un artículo que está en el presupuesto que es anual, cada año hay presiones de grupos que quieren que la plata pública vuelva a la banca privada. Entonces, si tenemos una ley especial, se acaba esta discusión. Ojalá que salga en un porcentaje, yo te quiero aclarar, para no crear, cuando uno habla del sistema financiero, tiene que tener mucho cuidado. En este momento, el Banco de Fomento tiene liquidez, pero con esto que se hizo, hay gente que ya está. Hay bancos que ya están diciendo que van a retirar, hay instituciones que ya están diciendo vamos a volver a nuestro banco. ¿Vos sabes lo que es? Así como no le hicimos a la banca privada de la noche a la mañana, se puso de manera gradual y de acuerdo al vencimiento de los contratos, tampoco se le puede hacer al BNE esto, que de la noche a la mañana se le quite el fondo porque tienen comprometidos en programa.
Sin duda, doctora, en otro momento vamos a darle un capítulo aparte al BNF. Por ahora se me acabó nomás el tiempo, pero vamos a hablar profundamente también del tema BNF, sobre todo la función que cumplió en la época y que se conoció en estos últimos días con esta comisión especial acerca de la investigación del caso Messe. Pero vamos a dedicarle en otro momento también su debido tiempo, doctora. Muchísimas gracias por atendernos hoy, ¿sí?
Bueno, reiterando nomás que no le dejamos a nadie sin seguro, siempre están confundidos. No le dejamos a nadie.
Gracias, doctora, buen día.
Bueno, gracias, que pasen bien.